Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5 Todo Noticias. Empezamos mirando a Estados Unidos, donde la detención de cientos de estudiantes en las últimas horas ha provocado que las protestas universitarias se extiendan a más campus de todo el país en contra de la guerra de Israel en Gaza y en solidaridad con sus compañeros. Santiago Barnuevo, buenos días.
Buenos días. Sí, según un recuento realizado por la agencia Reuters, más de 550 estudiantes han sido detenidos a lo largo de los últimos días en esas protestas que se replican por distintas universidades estadounidenses. Campamentos improvisados de protestas, muchos han sido reprimidos en Ohio, en California, en Nueva York o, por ejemplo, el Colegio Universitario Emerson de Boston, donde más de 100 estudiantes han sido arrestados después de que los antidisturbios irrumpieran con una fuerza que las imágenes muestran muy desproporcionada ante la ausencia de resistencia. Los universitarios reclaman que cese la guerra en Gaza y exigen que sus centros educativos corten vínculos con Israel. Que se deje de trabajar con las empresas que están beneficiándose del genocidio, decía este joven, uno de tantos miles que protagonizan unas protestas que a meses de las elecciones presidenciales se han extendido de costa a costa. Empezaron hace una semana en la neoyorquina de Columbia, que ha dado de plazo hasta la próxima medianoche para el desalojo, aunque aseguran que no llamarán a la policía de la ciudad.
Sobre el terreno, una delegación de los servicios de inteligencia egipcios llega hoy a Israel para intentar reavivar las estancadas negociaciones en las que median, además de Egipto, Qatar y Estados Unidos, para alcanzar una tregua en la franja de Gaza. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Egipto toma las riendas de la negociación, entre otras cosas por el temor a una salida masiva de gazatíes hacia el Sinai, y por eso su jefe de inteligencia, Abbas Kamel, llega hoy a Tel Aviv para dar un empujón a las conversaciones. Desde el entorno del gabinete filtran que Israel podría renunciar a la petición de que sean 40 los rehenes liberados por Hamas. Algunas fuentes sitúan la cifra en 20, otras lo elevan a 33. Lo que parece claro es que el gabinete ha dado cierto margen a los negociadores para abordar el diálogo. No está sobre la mesa en ningún caso el fin de la guerra, pero según sugieren algunos medios, Netanyahu se estaría dispuesto a reconsiderar la operación en Rafah. Egipto también deja caer que Israel podría autorizar la vuelta de los desplazados del norte, imponiendo limitaciones solo a quienes crea sospechosos de actividad terrorista. Y esa vuelta al norte es algo que esperan con ansiedad en la franja. A cualquiera que le preguntes, cuenta este gazatí desplazado en el sur, te dirá que lo único que quiere es volver a casa, aunque se la encuentre en ruinas. Allí en Gaza, los equipos de protección civil siguen sacando cuerpos de las fosas comunes. La última cifra ronda ya los 400. Y en la frontera con Líbano, el ejército acaba de confirmar la muerte de un operario de infraestructuras en un ataque de Hezbollah con misiles antitanque.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi, quien le ha advertido de los crecientes problemas en las relaciones bilaterales pese a los avances logrados desde noviembre del año pasado en medio de las tensiones en Oriente Próximo, la guerra de Ucrania y el Pacífico. Corresponsal de Radio Televisión Española y en Pekín, Yolanda Álvarez.
Buenos días. En su reunión en Pekín, el jefe de la diplomacia china admite que las relaciones entre las dos potencias se han estabilizado. Hay más diálogo y cooperación en algunas áreas, pero constata que los puntos de fricción van en aumento y plantea si esos lazos van a avanzar o caer en una espiral descendente. Wang Yi reclama el derecho de China a su desarrollo en referencia a las restricciones en alta tecnología, como el acceso a los semiconductores, y subraya que Washington no debe impedir ese desarrollo ni pisar la línea roja en temas relacionados con la soberanía, la seguridad y los intereses de China, en una clara referencia a Taiwán o a las disputas en el Mar del Sur de China. Anthony Blinken ha reconocido que esa relación bilateral es la más determinante del mundo y que su gobierno será claro y directo en los asuntos que generan divergencias. Dos de ellos son muy recientes: la aprobación en el Senado estadounidense de ayuda militar a Taiwán por valor de 7.500 millones de euros y la exigencia de que la empresa china ByteDance venda la aplicación TikTok si no quiere que se prohíba en Estados Unidos. Las dos medidas han levantado ampollas en Pekín.
Nuestra siguiente parada es París, donde los ministros de Defensa de Francia y Alemania van a firmar esta mañana un acuerdo para el desarrollo de un nuevo carro de combate conjunto. El encuentro se produce cuando todavía resuena el discurso del presidente Macron, alertando de que Europa se juega su supervivencia. Corresponsal Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días, sí, porque Macron lanzó ayer al debate europeo una de sus frases dramáticas.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle.
Debemos ser lúcidos sobre el hecho de que nuestra Europa hoy es mortal, puede morir, dijo, aludiendo al riesgo de que Europa se quede descolgada en un mundo donde las otras potencias ya no juegan con las viejas reglas de la cortesía del orden liberal. Para evitarlo, el presidente francés pide decisiones estratégicas, en especial en materia de defensa, crear una academia militar conjunta, quizá un escudo antimisiles y, sobre todo, proteccionismo, introducir en los tratados europeos el principio de preferencia europea para que las inversiones en armamento, industria espacial o nuclear beneficien preferentemente a empresas europeas.
Si n'y a pas une préférence européenne sur le spatial, il n'y aura...
Porque si no hay tal preferencia, acabará por no haber industria. Está por ver que Alemania acepte ir tan lejos, pero el discurso encaja con ese acto previsto hoy en París, la firma entre los dos gobiernos, Francia y Alemania, del acuerdo conjunto para desarrollar un nuevo carro de combate.
Estamos ahora en Italia, que este jueves ha celebrado el Día de la Liberación. La primera ministra, la ultraderechista Meloni, se ha limitado a rechazar todos los regímenes autoritarios, aunque sin condenar expresamente el fascismo. Algo que sí hizo el presidente de la República, Sergio Mattarella. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Sí, es la polémica de todos los años del Día de la Liberación de la Segunda Guerra Mundial. Se espera de los partidos herederos del fascismo que renieguen explícitamente de la ideología que llevó a la ruina al país. Más ahora que al frente del gobierno están los posfascistas Hermanos de Italia liderados por Giorgia Meloni. De nuevo, Meloni evitó definirse como antifascista, aunque en un comunicado dio un pasito más a reconocer que el fin del fascismo puso las bases para el retorno de la democracia. En cambio, defendió el antifascismo sin fisuras el presidente de la República, Sergio Mattarella.
Que en torno al antifascismo...
En torno al antifascismo puede y debe haber unidad popular, dijo en su discurso principal de la jornada. Pero tuvo esta jornada un tinte diferente este año. La guerra en Palestina llegó también a las celebraciones del Día de la Liberación, en particular en Milán, con el desfile de la Brigada Judía. Es un cuerpo de voluntarios del ejército británico que ayudó a liberar Italia. Hubo tensión, cargas policiales contra una protesta pro-palestina, también abucheos y silbidos al paso de la Brigada Judía. 9 participantes han sido denunciados por la policía.
De nuevo en Estados Unidos, donde la justicia ha dado un golpe al movimiento Me Too al revocar la condena a Weinstein y ordenar la celebración de un nuevo juicio. Washington, corresponsal María Caro.
El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula la condena de 23 años de prisión a Harvey Weinstein y ordena repetir el juicio. Argumenta que el juez del caso se equivocó al permitir la declaración de testigos no implicados en la causa. Asegura que eso estableció una opinión desfavorable sobre Weinstein, quien no tuvo un juicio justo. Eso no significa que el antiguo productor de Hollywood vaya a salir en libertad, porque tiene otra condena de 16 años de cárcel por violación en Los Ángeles, pero la decisión sí es un golpe para el juez del caso, para la fiscalía y para las víctimas de Weinstein. Es una traición institucional a las supervivientes de violencia sexual, dice Ashley Judd. Ella fue una de las primeras actrices que denunció al productor de Hollywood. Detrás de la suya vinieron otras decenas de denuncias contra Weinstein y se desató el movimiento Me Too, donde miles de mujeres contaron los episodios de abusos y de acoso que habían sufrido en su vida.
Y vamos a terminar esta crónica internacional en el Reino Unido con una noticia esperanzadora. Hoy se ha dado a conocer una vacuna de ARN personalizada contra el melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos. Corresponsal en Londres, Guillaume Montux, buenos días.
Buenos días. Empieza la fase 3 del ensayo de esta vacuna en el Reino Unido, la última antes de su aprobación. Después de una fase 2 con resultados alentadores, redujo en la mitad la recurrencia y el fallecimiento entre los pacientes que la probaron. Se trata de una vacuna del tipo ARN mensajero, como las que se desarrollaron contra el COVID, pero en este caso es una vacuna terapéutica personalizada, terapéutica porque se administra para tratar la enfermedad, no para prevenirla, y personalizada porque se fabrica una por cada paciente.
We use the tumor that we've removed.
Utilizamos el tumor que hemos quitado para elaborar una respuesta individualizada, explicaba esta mañana en la BBC el oncólogo Paul Lorigan, forma parte del equipo que supervisa el ensayo. Lo que se hace es secuenciar el genoma del tumor extirpado al paciente, se elabora después una vacuna capaz de reconocer las células cancerosas restantes en su organismo y eliminarlas.
It's potentially transformative, really.
Es una tecnología que puede ser transformadora, asegura Paul Lorigan, no solo para el cáncer de piel, potencialmente se puede usar para otros tipos de cánceres. Para eso todavía habrá que esperar hasta 2 años para conocer los resultados de estos ensayos que acaban de empezar.
Gracias, Guillaume. Así hemos puesto punto final a la Crónica Internacional de hoy aquí en Radio 5.